Sesión 11. Relacionarse con los demás. Comprender la gracia. En Mateo 22, del 37 al 40, Jesús dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Debemos amar a los demás como a nosotros mismos. ¿Cómo podemos amar a los que parecen ser imposibles de amar? No podemos hacerlo por nosotros mismos, pero Dios nunca nos pide algo imposible. Ahora que eres libre en Cristo, te puedes relacionar con los demás como Dios quiere. Así como saber quiénes somos en Cristo es el fundamento para nuestra vida y crecimiento en la madurez cristiana, también es la base para relacionarnos con los demás. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. Hemos recibido gratuitamente, por eso damos gratuitamente. Mateo 10:8. Somos compasivos porque nuestro Padre es compasivo. Lucas 6:36. Y nos perdonamos mutuamente como Jesús nos perdonó. Efesios 4:32. Pero no lo podemos hacer si aún no hemos comprendido lo que significa su gracia hacia nosotros. La gracia significa dar a las personas lo que no se merecen. Es un favor inmerecido. No la podemos ganar por esforzarnos. Amamos porque Él nos amó primero. Damos gratuitamente porque Él nos ha dado gratuitamente. Somos compasivos porque Él ha sido compasivo con nosotros. Perdonamos porque Él nos perdonó. Cuando entendemos la gracia, algo extraño sucede. Descubrimos que, en verdad, es más bienaventurado dar que recibir. Hechos 20:35. Encontramos que lo que tenemos lo queremos compartir con los demás. Soy responsable de mi propio carácter y de entender las necesidades de los demás. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades con los demás? ¿Y cuáles son nuestros derechos? ¿Has escuchado discutir a una pareja? Te darás cuenta de que empiezan automáticamente a criticar el carácter del otro. Eres egoísta. Y se enfocan en sus necesidades. Nunca me ayudas. Con esta orientación es imposible desarrollar relaciones sanas, porque es exactamente lo contrario a lo que Dios indica. Considera cuáles son nuestras responsabilidades a la luz de los siguientes pasajes bíblicos. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Romanos 14:4. El carácter de otra persona no es asunto nuestro, es un asunto entre esa persona y Dios. No debemos juzgar. Cada persona es responsable delante de Dios de su propio carácter. No hagáis nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Filipenses 2, del 3 al 5. La responsabilidad que tenemos hacia otros, delante de Dios, es la de atender sus necesidades. Así que queda claro que somos responsables de dos cosas: de nuestro propio carácter y de atender las necesidades de otros. Imagínate cómo sería la vida si cada uno asumiera la responsabilidad de ser como Cristo en su carácter, y si se comprometiera a atender las necesidades de la gente que le rodea. Sería el cielo en la tierra. Darnos cuenta de nuestro propio pecado. Todos estamos de acuerdo en esto, pero la gran pregunta es: ¿por qué no conseguimos vivirlo? Con demasiada frecuencia somos muy conscientes de los fallos en el carácter de otros, mientras que somos ciegos a los nuestros. Mucho de esto tiene que ver con la condición de nuestra relación con Dios. Aunque esperamos el día en el que veamos a Jesús en toda su plenitud, 1 Juan 3:2, la Biblia enseña que desde la caída nadie ha podido ver a Dios del todo. En la Biblia hay relatos de algunos santos que tuvieron el privilegio de recibir una manifestación extraordinaria de la presencia de Dios. Un ejemplo es Isaías. En Isaías 6:1 podemos leer: "El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo". Isaías no vio a Dios del todo, pero vio más que cualquier otra persona. ¿Cuál fue el resultado de esa experiencia? Lo podemos leer en el versículo 5. "Ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso". Si recibieses una manifestación extraordinaria de la presencia de Dios, como le pasó a Isaías, ¿te acordarías del pecado del vecino? No, del tuyo propio. En Lucas 5, Jesús utiliza la barca de Pedro para hablar a la multitud que se había reunido. Pedro había estado pescando toda la noche sin ningún resultado. Jesús le dijo, en el versículo 4, "Lleva la barca hacia aguas más profundas y echad allí las redes para pescar". Pedro obedeció. Volvió al lago y recogió una gran cantidad de peces. Debió darse cuenta, de repente, de que la persona en la barca con él era alguien especial, alguien con poder sobre los peces. ¿Y cómo reaccionó? No dijo: "Apártate de mí, Señor, que estoy casado con una mujer pecadora". Pedro le dijo a Jesús: "Aléjate de mí, Señor, soy un pecador". Versículo 8. Cuando vemos a Dios como Él es, no nos fijamos en los pecados de otros, sino en los nuestros. En cambio, si nuestra relación con Dios se enfría, nuestra tendencia es de pasar por alto nuestros propios pecados y mirar los pecados de los demás. Cuando no responden a nuestras expectativas, les criticamos y señalamos sus errores, pero no somos responsables de su carácter, sino del nuestro. En cada relación tenemos tanto derecho como responsabilidades. La pregunta es: ¿dónde debemos poner el énfasis? ¿En nuestras responsabilidades o en nuestros derechos? Tomemos el ejemplo de un matrimonio cristiano. Es verdad que la Biblia dice que las mujeres deben someterse a sus maridos, por lo que el marido podría insistir en ese derecho. Pero al mismo tiempo, al marido se le ha dado una responsabilidad correspondiente, la de amar a su esposa como Cristo ama a la Iglesia. ¿Y lo que eso significa? ¿Qué debería enfatizar el esposo? ¿Su derecho o su responsabilidad? Una esposa puede reclamar y reñir a su marido porque él debería comportarse como la cabeza espiritual del hogar. Y es verdad que Dios le ha dado ese llamado al marido, pero Dios también le ha dado a la mujer la responsabilidad de amar y respetar a su marido. ¿Dónde debe ella poner el énfasis? ¿En su derecho o en su responsabilidad? Satanás nos tentará siempre a poner el énfasis en nuestros derechos, en vez de en nuestras responsabilidades, lo que muy probablemente acabará con esa relación. ¿Tienen los padres el derecho de esperar que sus hijos les obedezcan? ¿O tienen los padres la responsabilidad de criarlos e instruirlos en el Señor y de disciplinarlos cuando sea necesario? ¿El ser miembro de una iglesia local te da el derecho de criticar a otros? ¿O te da más bien la responsabilidad de someterte a la autoridad y mostrar el mismo amor y aceptación que has recibido de Cristo? Ser miembro de una iglesia local es un privilegio increíble. Este privilegio conlleva la responsabilidad maravillosa de comportarte como hijo de Dios, de amar a Dios y a los demás. Enfatizar los derechos por encima de las responsabilidades siembra semillas de destrucción en cualquier relación. No digo que no tengas derechos, todos tenemos derechos. El derecho de ser amados y respetados independientemente de nuestra raza, color de nuestra piel o nuestro credo, por ejemplo. Pero no podemos dejar nuestras responsabilidades de lado y exigir únicamente nuestros derechos. Aprender a no enfocarnos constantemente en los fallos de otros y elegir pensar bien de los demás es, a largo plazo, mucho mejor que sentirnos siempre defraudados y maltratados.